Señores, está Javier Bentancor para charlar de Atenas y Nacional, el partido que se dio en la jornada de ayer, sobre todo para sacarnos alguna duda de apreciaciones, pero también, bueno, cómo lo viven los protagonistas. A veces uno de afuera puede tener siempre interpretaciones de acuerdo a lo que ve y muchas veces ve más de una vez sobre el partido. ¿Cómo anda, Javier? ¿Ya llegaste a Montevideo? ¿Volviste anoche?
Hola, buen día. Sí, vinimos ayer, nos quedamos a comer algo por ahí y bueno, y llegamos un poco tarde, pero acá es en Montevideo.
Bueno, perfecto. ¿Y ayer fue tu último partido o tenés alguna chance más de dirigir?
No, yo había quedado en que bueno, si no me retiraban en la fecha 13, me retiraban en la fecha 15. Queda una fecha más, o sea que bueno, si nos designan para esa última fecha, ahí sí será el último partido mío.
Bien, lo que sí es, a ver, pasando un poquito en limpio, Nacional Danubio no podés. Con Peñarol está bravo, ¿no? Que te nombren, ¿no?
No sé, eso lo estaba diciendo vos.
No, te pregunto porque había escuchado, o sea, algo,
no,
pero...
Pero no es una pregunta que me tenés que hacer a mí.
Perfecto.
O sea, si llamás a alguien y le preguntás eso, capaz que te lo puedes contestar.
Uh-huh. Hay igual, bueno, partido muy lindo, está el clásico Rampla Cerro, está la final del descenso Fénix Torque. Hay motivaciones para la última fecha, de repente poder despedirte con un partido pesado.
Hay partidos lindos, sí, hay partidos lindos para hacer, y bueno, la expectativa está siempre de poder hacer el último partido dentro, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ayer qué sentiste con el partido? ¿Que se te complicó un poco?
Mira, ayer yo lo hablaba después, ¿no? Lo planificamos así nosotros. O sea, planificamos ese tipo de partido. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil y que iba a ser una final para ambos equipos. Ambos equipos se jugaban mucho y lo tomamos como tal. Sí, fue un partido muy difícil de llevar, difícil de controlar, difícil de conversar, difícil de pitar, pero bueno, es para lo que estamos nosotros, para no solo los partidos fáciles, sino los partidos difíciles también, tratar de llevarlos adelante. Y en el concepto general, el resultado final del partido creo que no fue bien, o sea que la planificación creo que estuvo acorde a lo que pensamos nosotros.
Bien, sé que a veces es bravo no sentir presiones porque, a ver, vos sos un tipo de una personalidad muy importante igual acá en Uruguay, de los jueces de mayor presencia. ¿Cómo te afectó el trato con, no sé, fuiste a hablar con Tato Ortiz en la previa, lo saludaste o trataste de ignorar la situación con todo lo que había declarado él sobre los jueces?
No, para mí no voy predispuesto a nada, ni aparte, ni a conversarlo con él, o sea... me pareció unas declaraciones fuera de lugar, inoportunas, tratándose de una persona grande con cierta trayectoria en el fútbol, me llamó la atención, pero bueno, estamos acostumbrados nosotros que en estas instancias finales, creo que ya lo hemos hablado contigo, uh-huh, todo el mundo sale a quejarse y a protestar en las últimas fechas, como si los árbitros incidieran en los partidos en las últimas fechas. O sea, si un cuadro deja de ganar algo o pierde algo, no lo pierde en las últimas fechas. El campeonato es largo y, bueno, por algo habrá sido. Yo creo que lo que hay que tener acá es un poquito de autocrítica y hacerse cargo cada uno de lo que le corresponde.
Está bien, pero en ningún momento le señalaste nada, ni antes ni después del partido.
No, nunca.
Nada. Javier, sobre algunas apreciaciones, mucha gente dice que tuviste un mal arbitraje. Yo creo que de repente tuviste algunas situaciones donde no, de repente yo las hubiera resuelto diferente después que las vi. Se protesta una mano que yo creo que no sé si estás bien ubicado o no, me parece que es más del asistente, pero bueno, también para vos es difícil poder hablar sobre los 10 minutos una mano de Kioseyan en la jugada de Tabaré Viudés.
Sí, yo en el principio... es muy fácil opinar estando en una banca afuera, ¿no? O sea, yo siempre pongo el caso de que estando en la cancha y tomándose esa fracción de segundo que tenemos nosotros, digo, quiero ver si la podemos ver tan fácil todo. Pero sobre esa jugada puntual, yo en cancha vi lo mismo que vio el asistente. Fue automático. Cuando se produce la jugada, tanto el asistente como yo decimos pecho. Para mí las pelotas, yo las sigo mirando en la tele, ¿está? Y le pega en el pecho, no le pega nunca en el brazo. Sí engaña a la imagen en movimiento el brazo, porque el jugador extiende el brazo hacia atrás para no tomar contacto con el balón. O sea, el jugador saca el balón. No es que el balón vaya para atrás por el contacto de la pelota, lo saca antes. Y le pega en el pecho, me llama la atención, sí, ¿cómo te puedo decir? la discusión sobre esa jugada, porque bueno, podemos opinar si es una jugada fina, es una jugada difícil, es una jugada difícil de apreciación. Yo estoy sobre el costado de la jugada y el asistente la tiene de frente. No hay mejor, o sea, no hay una cámara que la tome de atrás.
Y en ese caso Gino Cotini enseguida te dijo, tranquilo Javier, que pega en el pecho.
No, nosotros cuando hay jugadas complicadas, o sea, con el uso de los intercomunicadores, que para nosotros es muy importante, nos vamos diciendo, o sea, que vio uno, que vio otro, que le pareció a uno o que le pareció al otro. Y los dos vimos lo mismo. Si uno, ahí, si por ejemplo el asistente o el árbitro puede tener alguna diferencia, bueno, está. Se verá en el momento cómo se puede decir, pero en esa jugada puntual los dos vimos mano y te vuelvo a decir, o sea,
no, los dos vimos pecho
y que el brazo se extiende hacia atrás, pero él lo extiende no por el contacto de la pelota. Uh-huh. Y después viéndola en televisión, sigo pensando igual.
Seguís pensando igual.
Sí, claro.
Yo ahí tengo un matiz, para mí es mano, pero me gusta leer tu interpretación, porque a veces uno tiene que saber lo que se piensa en el momento, y aparte me da tranquilidad, y creo que a la gente también, más allá de que puedan tener opiniones diferentes, el hecho de que los dos jueces, porque yo decía que era más de Gino Cotini que tuya, por la ubicación, porque me parece que estabas tapado capaz, o hasta el movimiento del brazo capaz que no lo puedes llegar a ver, porque uh-huh. el asistente está de frente a la incidencia.
Sí, entonces.
Me parece que está bueno que vos digas, mirá, tanto el asistente como yo vimos lo mismo.
Los dos vimos lo mismo. O sea, vimos la misma jugada. Inclusive interpretamos el brazo atrás como una defensa de él para no tocar el balón. O sea, los dos vimos que la pelota le pega claramente en el pecho. Te digo más. Después, o sea, durante el partido, que se ya pasó, me dice, vos, Javier, mirá que quédate tranquilo que le pego con el pecho, no sé qué. Y Seba Fernández, o sea, que juega Nacional, uh-huh. y fue una decisión supuestamente que lo perjudicó, en un momento del partido me dijo, vos, Javier, quédate tranquilo. En el primer tiempo, quédate tranquilo porque le pegan el pecho. Yo estoy al lado. Está ok. O sea, la decisión ya la había tomado.
Mirá.
No me cambia nada.
No, pero también.
El comentario del jugador.
Ah, pero bueno, pero
demuestra,
cuando
eso... sí, demuestra pero... de sí. que el jugador, o sea, no se pone en el balde tampoco. O sea, cuando es, cuando no es, no es. Y si un jugador del equipo contrario te venga a decir, vos, tranquilo, porque ya está, le pegó en el pecho. Ya está. No.
Sí, o sea, es como que te da confianza para seguir arbitrando.
Me confirmó a mí lo que yo había visto.
Uh-huh. Porque una cosa que te lo diga Kioseyán, que es parte involucrada en la jugada.
Exactamente.
Kioseyán te dice, mirá, Javier, mirá que me pegó en el pecho, quédate tranquilo. Y otra cosa que venga Sebastián Fernández, que es un tipo primero, muy ubicado, un señor adentro de la cancha.
Es un señor adentro de la cancha. No por lo que pasó ayer.
No, su trayectoria.
Sebastián lo conozco hace muchos años. Y en ningún partido con Sebastián Fernández se tiene un problema. Es más, siempre colabora con los árbitros, siempre baja los decibeles cuando el partido está nervioso, etcétera, etcétera. Y ayer me lo confirmó. Entonces digo, no es que me haya quedado más tranquilo yo porque Sebastián Fernández me iba a decir que no había sido penal. Pero sí me confirmó lo que yo había visto en cancha. Que él capaz tiene una mejor ubicación de la que tenía yo porque estaba más hacia el arco. Pero te vuelvo a decir, esa jugada la sigo viendo en la tele. Y te sigo diciendo lo mismo, le pegan el pecho.
Bien, ¿y cómo lees la de Angeleri? Que cobras penal, estás muy bien ubicado, enseguida marcas la incidencia, saltan dos jugadores, Angeleri girando un poco su cabeza, pero con el brazo hacia adelante, pero también salta un jugador de Atenas con un brazo extendido. Ahí cómo, enseguida
claro, ahí viene un centro, el jugador de Atenas salta a cabecear la pelota y el defensor nacional salta atrás de él con el brazo extendido, claramente ocupando un espacio para ampliar su radio de defensa. O sea, es muy claro el penal ese, es muy claro. La ubicación mía es perfecta, porque lo tengo de frente y a unos metros, y veo el impacto de la pelota sobre el brazo, claramente. Pero es una jugada que no da ni para discutir. O sea, es una jugada muy, muy clara. Ayer he escuchado hasta que le pegan el homo, hasta en el homóplato, ¿no? O sea... cualquier cosa.
A mí me pareció mano, jugada, sí, pero...
Pero es una jugada muy clara, Fede. Sí, o sea. Podemos discutir, charlar sobre la jugada.
Ajá.
Sí, me pareció como fue... Inclusive no llega a ser amonestación porque la pelota no va al arco. Si fuera al arco hubiera sido posible amonestación. O sea, vendría a cortar un centro. El jugador de Atenas cabecea hacia atrás, no hacia el arco. Hacia un centro, ¿verdad? Entonces, por eso deja de ser amonestación. Pero que la mano es clara, es clara.
Bien.
Clara. El jugador, por su propia voluntad, levanta el brazo para ampliar su campo de defensa.
Uh-huh. Ayer se cuestionó mucho que en un momento no dejaste que entraran a atender a un jugador de Atenas de San Carlos. ¿Te equivocaste en la lectura de la jugada?
Puede ser, sí, puede ser. Después evaluándola, evaluándolo un poco, yo interpreté que bueno, de que capaz que se estaba haciendo un poco más de tiempo del normal. Entendí que el jugador estaba al lado de la línea, el asistente estaba al lado de él y el asistente le pedía constantemente que saliera un metro. Era un metro que se corriera hacia afuera del campo. Si fuera una jugada normal en un partido y se lesiona un jugador, y bueno, pero cuando el árbitro intuye o palpa que bueno, que es una decisión antideportiva, que quieren hacer el espectáculo, capaz que sí, capaz que hubiera sido mejor parar el partido, amonestarlo por hacer tiempo, uh-huh. Y bueno, y continuar el juego. Pero opté por una lectura que capaz que no fue la mejor, uh-huh. Pero sí puede ser.
Bien, yo sí la que tengo ahí un matiz contigo con respecto al partido fue que me parece que el Colo Romero en el final debió ver segunda tarjeta amarilla. ¿La evaluaste sacar? ¿Por qué no la sacás? ¿Te equivocaste?
Sí, creo que fue una lectura diferente también. No, el partido estaba en las instancias finales. Sabés cómo estaban las bancas afuera, sabés cómo estaba la gente, sabés cómo estaba el partido. Estaba muy... Capaz que a veces el grado de concentración te pasa para el otro lado. Y no me percaté de que fue una falta clara de amonestación. Sí, es corta un avance prometedor, y hubiera sido fácil decir de tarjeta amarilla.
Bien. ¿Cómo puede ser que los dos equipos ya se han quedado como incómodos con el arbitraje? Nacional porque protesta ese penal, Atenas así es difícil, no sé lo que publicaron, como diciendo un poco más que los metiste dentro del arco. ¿Por qué los dos quedan como incómodos con el arbitraje?
Porque es lo que hablábamos hoy, Fede, o sea, la parte más fácil acá es justificar un resultado con la labor de los cuatro árbitros o de los seis árbitros, es la parte más fácil, uh-huh. Yo lo digo siempre. ¿Por qué perdimos? Ah, no, porque el árbitro pasó esto ahí. ¿Por qué perdimos? No, porque el asistente... Yo, por ejemplo, hablando de asistente, yo no escuché a nadie ayer decir la tarea buenísima que tuvo el asistente número uno cuando da el segundo gol de Nacional, creo que es una jugada muy fina, la da y emboca. Uh-huh. Y después con la jugada del gol o no gol.
El de Viudés.
Muy rápida. Y el asistente en boca. No escuché a nadie. O sea, estamos hablando del penal, del supuesto penal, de la mano que es clara, pero bueno, la del defensor, ¿no? Uh-huh. La de Angeleri. Y la de la segunda amonestación. Pero en ningún momento dijo nadie, qué bien Carlos Pastorino, que la verdad que le invocó en dos jugadas complicadas, porque son muy complicadas.
Son muy complicadas las dos.
Y vos las mirás, son muy finas en ese partido, con la velocidad del juego, con la intensidad del juego, y el tipo las invocó. Entonces, a lo que iba, es que la parte más fácil es esa. La parte más fácil es decir, oh, sí, estamos calientes con el arbitraje y bajamos por este partido o no salimos campeones por este partido. No, papo, no, o sea... cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. Yo me hago cargo de lo que me corresponde a mí. Si vos me decís la segunda amonestación de un jugador nacional, sí, puede ser. La mala lectura de un lesionado, sí, bárbaro, te la puedo llevar. Pero nada más, o sea, no el 2-2 no fue consecuencia de los árbitros.
Claro, lo que te puede decir la gente de Nacional es si arrancás ganando a los 10 minutos 1-0 con ese penal, cambia el trámite. Pero vos me estás diciendo que no es penal. Entonces,
si hubiera sido penal,
claro,
lo puedo llevar.
Claro.
Si hubiera sido penal, si a un cuadro que va ganando 2-0 el primer tiempo, dice que después le empatan porque lo metieron para adentro, bueno, ya no, viste, no. Hay cosas que yo puedo llegar a discutir o a opinar, pero hay cosas de que no. Vuelvo a lo mismo, la parte más fácil acá es responsabilizar a los árbitros de los resultados de los equipos.
Uh-huh. ¿Y qué se hace cuando pasa esto que se empieza como una olla a presión terrible en la cual también nosotros nos hemos metido muchas veces, pero sobre todo las redes, los dirigentes? Yo veo dirigentes que permanentemente están llorando a través de las redes sociales con los arbitrajes. ¿Cuál es la defensa del árbitro en todo esto? Vos que ahora ya estás a punto de retirarte y después de tantos años, ¿cuál es la defensa que tenés vos?
Y mirá, yo como árbitro ninguna, se han hecho denuncias, tanto en la justicia como en el colegio de árbitros. A mí me tocó denunciar a una persona hace muchos años, y la llevé hasta las últimas consecuencias, y a la persona la ocupaba un cargo importante en la AUF, y lo sacaron, y no puede ocupar ningún cargo de confianza más. O sea, yo, integrante del colegio de árbitros, si yo veo a una persona conocida, dirigente de un cuadro, hacer ademanes y notas y se queja y se queja, yo como integrante del colegio de árbitros, yo lo denunciaría. Uh-huh. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este tipo de cosas, no? O sea, que cualquier dirigente puede salir a hablar de lo que sea. Los jugadores, bueno, te la llevo porque el jugador es más independiente, pero eso, todo eso va creando un clima adverso, que después el hincha va a la cancha, escucha al dirigente, escucha al periodismo, que sí, que los árbitros, no sé qué, y está, es un caos, obvio que es un caos. Uh-huh. O sea, es un caos. Te puedo decir que para mí no es nada lindo salir en estos días a la calle. ¿Por qué? Porque no, porque fue penal, porque la segunda amonestación, pero bueno, te vuelvo a decir, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace. Yo duermo tranquilo, tengo la conciencia tranquila, sí que hay que modificar un montón de cosas en cuanto a esas situaciones, ¿tá? De más que nada los dirigentes, porque es como que yo salga a hablar de las tácticas que usaron los equipos ayer para jugar el partido. O sea, tanto el dirigente de Atenas como el de Nacional van a decir, y a vos que te interesa cómo yo planifique el partido. Bueno, está bárbaro, pero entonces vos no te metas en mi trabajo. Sí, seguí los pasos que tenés que seguir si estás desconforme. O sea, pedí audiencia al colegio de árbitros, lleva imágenes, etcétera, etcétera. Bárbaro, eso te lo llevo. No, porque es parte de. Si yo me equivoqué, bárbaro. Pero no el llanto ese continuo de todas las semanas, pero obviamente es lo que hablábamos hoy, son las últimas fechas. Vos, si vas al último mes de cada campeonato, es siempre igual. Acá cuestionamos a Andrés Cunha, ¿tá? Cuando hace el martes que viene la semifinal de la Libertadores. O sea, uh-huh. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí que tuvo partidos malos? Sí, obvio. ¿Sí que tuvo errores? Los va a tener desde hace 5 años para atrás hasta que se retire, como todo árbitro. O sea, no existe la perfección, ¿tá? Pero sí hay que cortarla con el tema de que sí nos perjudicó, sí nos perjudican, sí nos salimos campeones por esto, sí descendimos por esto. O sea, hay que hacerse cargo de lo que cada uno hace.
Muy bien. Ha sido un placer escucharte, Javier. Gracias por aclararnos alguna situación de ayer, ¿eh? Un abrazo grande.
Un gusto, que pasen bien.
Que pasen muy bien. Señores, clarito, sin mucha vuelta, con sus aciertos o sus errores, pero por lo menos la palabra del árbitro que ayer dirigió Atenas y Nacional.